Actualidad Científica.
Breves.
Hallan fósiles de 25 especies de primates más pequeños que un roedor. Un equipo de científicos, liderado por Dan Hebo, investigador de la Northern Illinois University, ha descubierto casi medio millar de falanges de dedos de manos y pies de primates diminutos, la mayoría del tamaño de un ratón o incluso más pequeños.
El trabajo, publicado en la revista Journal of Human Evolution, detalla que los restos encontrados representan a 25 especies ya extintas. Todos han sido hallados en el mismo lugar, Shangwan, un yacimiento de la provincia de Jiangsu, China, en el que los paleontólogos están encontrando una gran variedad de fósiles de primates del Eoceno, hace entre 56 y 34 millones de años.
Shangwan es famoso por tener el antropoide más antiguo en el registro fósil. El nombre del género es Eosimias y representa el primer registro en la evolución de los antropoides, nuestra parte del árbol evolutivo primate, explica Hebo al diario El Mundo. Se trata de un suborden de los primates caracterizados por un mayor cerebro, denso pelaje y manos y pies prensiles para facilitar su movilidad por los árboles. El linaje de los antropoides incluiría más tarde a los monos, a los grandes simios y finalmente a los humanos.
Buena parte de los fósiles de esta colección están atribuidos a ese primer antropoide, mientras que tres de los 453 huesos pertenecieron a un antropoide mucho más avanzado, más parecido a los monos y diferente a Eosimias. Los dedos del antropoide avanzado son estrechos y tienen forma de lanza, en comparación con los dedos anchos de Eosimias. Creemos que los huesos estrechos indican que esa especie caminaba sobre la parte superior de las ramas de los árboles con más frecuencia que trepaba por los árboles, argumenta el científico.
Según indica este especialista en anatomía de primates, la mayoría de los animales cuyos restos han sido encontrados en Shangwan pesaba menos de 150 gramos y solo unos pocos estaban por encima de ese peso. Los primates más pequeños pesarían 10 gramos. Hay muchos que estaban entre los 30 y los 50 gramos. El primate más grande encontrado en este yacimiento es bastante raro y se estima que pesaba entre 800 gramos y un kilo, señala Hebo.
Las heridas se curan más lento si ocurren de noche. Si uno se corta o se quema durante el día, las heridas sanan mucho más rápido que si esto ocurre por la noche, según revela un estudio que muestra la importancia del reloj biológico en el proceso de curación.
El descubrimiento podría tener aplicaciones en las intervenciones quirúrgicas y proporcionar objetivos para nuevos tratamientos que aceleren la curación, creen los investigadores del Laboratorio de Biología Molecular en Cambridge, Reino Unido.
Su trabajo aparece en la revista médica estadounidense Science Translational Medicine y es el primero en mostrar cómo el reloj biológico interno de las personas actúa en la recuperación de las células de la piel. Para el profesor John O'Neill, del laboratorio de Cambridge, este fenómeno podría indicar que el organismo humano ha evolucionado para acelerar la curación durante el día, un periodo en el que el riesgo de lesiones es mucho mayor.
Las pruebas de laboratorio en las células de la piel humana, los fibroblastos y los queratinocitos, que forman la parte superficial de la epidermis, así como en la de ratones, mostraron que durante el ciclo diurno del reloj biológico, las heridas sanan casi el doble de rápido.
Los investigadores constataron el mismo fenómeno con las quemaduras en humanos, analizando los registros médicos de 118 pacientes que habían sufrido quemaduras procedentes de los principales centros de tratamiento de quemaduras de Inglaterra y Gales.
El hecho de que las células de la piel se desplazan mucho más rápido en el día hasta el lugar de la lesión para repararla es la principal razón de la curación acelerada. Además, estas células experimentan una mayor actividad interna en la que las proteínas juegan un papel clave en la curación. Finalmente, el colágeno, la principal proteína que forma la estructura de la epidermis, se deposita en mayor cantidad de la herida durante el día.
Trump quiere volver a enviar astronautas a la Luna 45 años después. El presidente estadounidense Donald Trump ha dado luz verde a una nueva estrategia espacial que aspira a volver a enviar astronautas a la Luna e hipotéticamente a Marte. La fecha del anuncio no podía ser más simbólica. En el 45 aniversario de la última vez que un humano pisó el satélite. Sin embargo, la directiva que firmó el republicano no detalla ni los plazos ni el presupuesto para esa misión, claves para que la promesa se convierta en realidad.
La Directiva 1 de Política Espacial insta a volver a llevar astronautas estadounidenses a la Luna para una exploración y utilización a largo plazo y también a perseguir la exploración humana de Marte y el resto del Sistema Solar. No solo plantaremos nuestra bandera y dejaremos nuestra semilla, sino que estableceremos las bases para una eventual misión a Marte y quizá algún día a muchos más mundos más allá, dijo Trump durante el breve acto de firma de la directiva en la Casa Blanca.
Pese al énfasis nacionalista en la misión, el documento señala, sin entrar en detalles, que Estados Unidos colaborará con otros países y el sector privado para desplazar a astronautas a la Luna y desarrollar la tecnología y los medios necesarios para una exploración humana de Marte y otros planetas. El texto avanza que se promoverán incentivos para la cooperación con la industria privada.
Un TAC realizado a 4 momias egipcias identifica el caso más antiguo de cáncer de mama. Un equipo de investigadores, entre los que se encuentra el grupo de antropólogos de la Universidad de Granada, ha descubierto los 2 casos más antiguos de cáncer de mama y mieloma múltiple, un tipo de cáncer de la médula ósea, en 2 momias halladas en la necrópolis de época faraónica de Kubet el Hawa, en Asuán, Egipto.
Según informa la agencia SINC, las fechas en que murieron estarían en torno a 2000 a.C. para la mujer con cáncer de mama y 1800 a.C. para el hombre con mieloma múltiple. Ambos pertenecieron a la clase dirigente, o al menos acomodada, de las familias de los gobernadores egipcios de Elefantina, la actual Asuán.
Los investigadores han utilizado la técnica de la tomografía computerizada, TAC, que obtiene mejores resultados en el análisis de momias que los métodos tradicionales, los cuales siempre conllevan una pérdida de la integridad del paquete funerario, con destrucción, al menos parcial, de los vendajes y de parte de la momia. Esta técnica permite conocer de manera precisa tanto el interior como los más pequeños detalles de los vendajes y de los métodos de embalsamamiento.
El estudio de ambas momias ha permitido confirmar el diagnóstico con precisión y verificar que estas enfermedades, los 2 casos más antiguos de los conocidos hasta ahora en el mundo, ya formaban parte del transcurrir de los humanos.
Las garrapatas ya chupaban sangre de dinosaurios hace 100 millones de años. Un equipo de investigadores españoles ha descubierto en una pieza de ámbar de Birmania una garrapata fósil de unos 100 millones de años de antigüedad que chupaba la sangre a los dinosaurios terópodos con plumas, según informa la agencia SINC. El nuevo trabajo revela la evidencia directa de la relación de parasitismo entre ácaros y dinosaurios con plumas, algunos de los cuales evolucionaron hacia el linaje de las aves modernas a finales del Cretácico.
Este descubrimiento es muy significativo porque es muy difícil encontrar fósiles de parásitos chupadores de sangre en asociación directa con los restos de su huésped. Además, este espécimen de parásito hematófago es el más antiguo conocido hasta ahora y testimonia la relación de parasitismo entre artrópodos y vertebrados, explica Xavier Delclos, coautor del trabajo publicado en Nature Communication y profesor en el Instituto de Investigación de la Biodiversidad de la Universidad de Barcelona, UB.
Según Enrique Peñalver, del Instituto Geológico y Minero de España, IGME, que ha liderado el estudio, las garrapatas son parásitos que chupan la sangre y pueden afectar la salud de los seres humanos, el ganado, los animales domésticos y la fauna silvestre. Sin embargo, añade, hasta la actualidad no había evidencia científica sobre su papel a lo largo de la evolución.
Ricardo Pérez de la Fuente, científico en el Oxford University Museum of Natural History, Reino Unido, señala que a pesar de no saber con certeza a qué tipo de dinosaurio con plumas estaba parasitando la garrapata, la datación del ámbar birmano del Cretácico Medio nos confirma que la pluma no pertenecía a las aves modernas, ya que éstas aparecieron mucho más tarde en la evolución de los terópodos, de acuerdo con la evidencia fósil y molecular actual.
Hallado el reloj cerebral que nos indica cómo pasa el tiempo. Científicos del Massachusetts Institute of Technology, MIT, han encontrado un grupo de neuronas del cerebro que se comporta de manera diferente en función del intervalo de tiempo que se requiere conocer, ofreciendo así algunas pistas sobre cómo las personas son capaces de medir el tiempo.
Hasta ahora los neurólogos han trabajado con una hipótesis bastante aceptada sobre este fenómeno. Se supone que el cerebro tiene un reloj interno, una especie de marcapasos que mantiene el control del devenir subjetivo del tiempo. Otras teorías han establecido que probablemente tal reloj no sea el único responsable de la medición del tiempo y que más bien la sensación se genere con la sincronización de diferentes centros de actividad neuronal que trabajan en frecuencias distintas. Pero realmente no se ha podido encontrar evidencias suficientes para confirmar estas ideas.
Los investigadores descubrieron que las neuronas pueden encontrarse en diferentes fases de actividad en cada momento. Algunas están más activas y otras menos, pero a la hora de realizar una tarea que requiere un control mental del tiempo, todas modifican su estado. Algunas cambian de estado muy deprisa, otras más despacio, y un tercer grupo acelera y desacelera su actividad de manera oscilante.
Todas cambian y siguen un viaje completo desde una fase de menor actividad a otra de mayor, algunas de ida y vuelta, pero la velocidad a la que realizan este periplo cambia en función del lapso de tiempo que se quiere medir. Cuando el tiempo a medir es mayor, el camino que siguen las neuronas de un estado a otro se alarga y las células necesitan más tiempo para recorrerlo.
Hay tres regiones que han llamado la atención de los investigadores: la corteza prefrontal dorsomedial, el núcleo caudado y el tálamo. Se ha hallado que ese patrón de comportamiento diferenciado en función del tiempo se produce en las dos primeras regiones, que están dedicadas fundamentalmente al control motor del cuerpo, algunos procesos de inhibición y ciertas fases del aprendizaje.